Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a la noche de Arjona. Ojo porque iniciamos las primeras horas de este lunes 20 de julio. Por cierto, si este fuera un programa cuyo contenido fuera a ser como, no sé, espectacular, pues probablemente empezaríamos así. ¡Vamos! Si el programa a continuación no fuera espectacular y quisiéramos hacer un programa un poquito como más azucarado, un poquito más dulzón, podría sonar así. Desde luego intentaremos que sea un programa espectacular. Te garantizo que no va a ser un programa dulzón. Pero esta noche te propongo pasar miedo. Y pasarás miedo durante la próxima hora y media. En el mundo del misterio, es habitual tropezarse con miles de casos donde los testigos han tenido encuentros con seres fantasmales. Buena parte de esos encuentros se producen con familiares y amigos difuntos que parecen regresar desde el otro lado para ofrecer un último mensaje, por apego a un lugar determinado o sencillamente para cuidar de seres queridos desde el otro lado de la muerte. Pero existe una proporción, quizá más pequeña, pero no menos interesante, de apariciones, de encuentros, donde los protagonistas no son fantasmas, sino seres de extraño y siniestro aspecto. Las viejas crónicas y las investigaciones actuales han sacado a la luz situaciones aterradoras en las que el testigo se ha enfrentado a la visión de unas extrañas ánimas que, para mayor pavor del que las contempla, tiene la boca cosida. Incluso, no son pocos los que en los últimos años, décadas y siglos aseguran haber visto a seres que sobrepasan toda la lógica, que parecen entroncar con antiguas leyendas y tradiciones. Seres mitad humano y mitad animal, a veces con patas de cabra o con cuernos, que han provocado un miedo que jamás ha sido superado por los que han sido testigos de tal escena. Me acompaña el investigador y escritor Antonio Pastor. Él es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, TCI España, y autor del libro Psicofonías, Voces de otra realidad. Querido Antonio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Antonio, vamos a empezar hablando de esas extrañas ánimas que en ocasiones se han manifestado a los testigos y que, al parecer, se siguen manifestando. ¿Qué se supone que son? ¿Son espíritus de seres difuntos? ¿Estamos hablando de qué exactamente?
Bueno, desde un punto de vista de la religión católica, podríamos decir que al existir el paraíso, existiría lo que es la parte del purgatorio, es decir, de personas que en un momento dado, en esta vida terrenal, no han sido capaces de ser los buenos que deben de ser y de alguna manera tienen que estar en una especie de limbo, de lugar de donde puedan de alguna manera purgar sus pecados, ¿no? Y hablaríamos en este caso de esas almas del purgatorio, esas almas que, como bien has comentado, en ocasiones aterran constantemente a una persona solicitándole esa ayuda.
Decía yo al principio que hay quien dice que incluso aparecen con la boca cosida. ¿Cómo son de los testimonios que hemos encontrado? ¿Qué descripción suelen hacer?
Pues fíjate, es una de las manifestaciones de estas almas de purgatorio quizás más común. Una especie de mujer vestida todo de negro que de repente se aparece en tu propio dormitorio mirándote fijamente y con la boca cosida o incluso con la boca llena de clavos y te solicita, digamos mentalmente, el hecho de que empieces a rezar por ella, solicitándote esa ayuda, es decir, pidiendo tu fuerza para que ella misma pueda purgar esos pecados.
¿Y dónde suelen manifestarse estas ánimas? Es decir, hablamos de la propia vivienda, hablamos de lugares, no sé, como cementerios. ¿Hay lugares más propensos a este tipo de apariciones?
Pues fíjate, yo creo que toca uno de los aspectos más que rompe más y que además aterra más, ¿no?, de este tipo de manifestaciones, y es que suelen representarse, manifestarse en tu propio dormitorio. Y constantemente, no es una manifestación esporádica, sino que este tipo de almas errantes, por así decirlo, de alguna manera se aferran a una persona que entienden que es capaz de purgar estos pecados por ellas mismas y se manifiestan constantemente durante meses, incluso años, para de alguna manera solicitar esa ayuda. Tenemos testimonios de personas que quizás muy aferrados también a esa religión han sufrido este tipo de manifestaciones durante años, diariamente, cada noche y casi a la misma hora, manifestarse en tu propio dormitorio esa especie de alma errante.
Entiendo. Decimos que lo que quiere ese ánima es que reces por ella, pero cuando uno es testigo de esa aparición o cuando uno es protagonista, es decir, que se te aparece a ti, ¿esto tiene alguna simbología, simboliza algo?
Pues fíjate, normalmente, desde un punto de vista estadístico, hemos visto que hay una asociación muy muy directa con esa persona que presencia ese fenómeno con lo que es la religión. Suelen ser personas que tienen muy aferradas la religión y por consiguiente tienen una especie de vínculo, y en un momento dado lo que les asocia a eso es el hecho de poder ayudar. Son personas que tienen, según esa otra entidad, esa entidad que se manifiesta, esa capacidad de ayuda y focalizada en esa necesidad de purgar esos pecados.
Pastor, me gustaría que nos contaras algún testimonio relacionado con estas ánimas tan siniestras, ¿no? ¿Algún caso que te haya contado en primera persona algún testigo?
Pues tenemos aquí, cerquita de Málaga, en un pueblecito, Vélez, Málaga, en el cual una mujer desde muy joven empezó a vivir este tipo de fenómenos, es decir, empezó a manifestársele en su propio dormitorio. Estamos hablando de una mujer en la edad de casi la pubertad, por así decirlo, y empezó a sentir esa necesidad de estar despierta una hora. De repente, a las dos o tres semanas de tener esa necesidad, empieza a presenciar una especie de aparición, como si de un holograma se tratase, de una mujer como vestida, digamos, como de monja, pero negro, en negro, todo negro. Y de repente se percató en ese preciso instante que tenía la boca, no en este caso cosida, sino con clavos. Y tuvo la necesidad, desde el primer instante, en empezar a rezar por ella. Y fueron durante varios años esas manifestaciones constantes las que le hicieron ver que mientras que iba rezando en cada una de esas manifestaciones, ya no solo por ese alma que se estaba manifestando ante ella, sino también por el miedo que le ocasionaba esa situación, se dio cuenta de que esa boca de esa mujer que se manifestaba cada vez tenía menos clavos, es decir, los clavos se le iban como desapareciendo, hasta que en última instancia se le apareció la mujer, que esta vez vestida de blanco e irradiando luz, y le dijo, desde un punto de vista mental, le transmitió que le dio las gracias simplemente por haberle ayudado a ese tránsito, ¿no?, a ese tránsito de lo que es este mundo a esa especie de paraíso, ¿no?
Antonio, hay gente, naturalmente que tiene, por lo que he leído, por lo que cuentan, esas apariciones, pero ¿hay quienes invocan a las ánimas?
Sí, hay gente que invoca a esas ánimas para solicitar para pedir algo, ¿no? Pero igual que se invocan a otro tipo de entidades que podríamos decir que pueden estar pululando por allí, ¿no? Son muchas personas las que se acogen a esas ánimas porque entienden que tienen ellos, nosotros mismos, tenemos esa especie de as bajo la manga de poder ayudar a esas entidades, y al estar esas entidades supuestamente en un plano superior, son capaces de darnos algo a cambio de nuestra ayuda, ¿no? Y son muchos los que solicitan esas ayudas a las ánimas a cambio de sus rezos, ¿no? Como si de alguna manera esa especie de entidad tuviera la capacidad de poder influir en nuestra realidad y de esa manera pues obtener eso que tan preciado están solicitando.
Vamos a dejar a las ánimas y vamos a entrar de lleno en otros seres siniestros, casi diabólicos, de los que hablan las viejas tradiciones. ¿Qué tipo de fauna, en fin, si se me permite la expresión, suele convivir en ese escaparate?
Bueno, podríamos decir que los, digamos, las manifestaciones de esas especies de personas, medio animales, casi siempre son enfocadas en dos o tres animales de por sí, ¿no? Pero sobre todo porque tienen una manifestación un tanto de aire maligno, ¿no? Y se han registrado manifestaciones de hombres con patas de cabra, incluso una especie de hombre, pero sin tener cabeza, sino que la misma cabeza es la de una especie de jabalí, pero con los ojos inyectados en sangre, mirándote fijamente, ¿no? Y sobre todo, lo interesante de todo este tipo de manifestaciones es que, por un lado, lo que hemos hablado antes de las ánimas, te transmite ese miedo, pero a la vez esa necesidad, y en este caso, siempre te transmiten terror. Es decir, son siempre esas manifestaciones de esa especie de mitad hombre, mitad animal, son asociados a algo maligno, ¿no?
Entiendo. Esta noche tenemos oportunidad, después del boletín de las dos, de hablar incluso de hombres mitad humano y mitad lagarto. En todo caso, ¿tú tienes la impresión de que, tanto en el caso de las ánimas como en el caso de estos seres siniestros, estaríamos ante, si estás en el bosque, escuchas un ruido, ¿puede ser todo eso producto de la sugestión, esa aparición de las ánimas con la boca cosida, el producto de un miedo, has oído un ruido y de pronto tu mente te traiciona y te mete en ese proceloso mundo?
El poder de la sugestión es muy influyente en este tipo de manifestaciones. Es más, desde un punto de vista subjetivo, el subjetivismo influye directamente porque son muchos los que han sentido en lugares, han percibido maldad y han sido testigos de esa manifestación de mitad hombre, mitad animal, ¿no? Y con ese aire maligno, ¿no? Al igual que la mayoría de las personas que suelen presenciar esa especie de manifestación de las ánimas tienen aferrado muchísimo, tienen mucho aferro a esa religión, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista psíquico, digamos, el proceso, el fenómeno se da, pero esa traducción psicológica que nosotros le damos al fenómeno sí influye muchísimo, y sí es verdad que la cultura y la religión influyen, valga la redundancia, en esa manifestación que finalmente nosotros estamos plasmando o estamos visualizando. Yo creo que es muy influyente desde un punto de vista subjetivo todo lo que es lo que nos rodeamos y siempre, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que este tipo de manifestaciones no se dan solo en una cultura, sino en diferentes culturas, diferentes países, diferentes religiones, en definitiva, diferentes formas de ver la vida. Y nos damos cuenta de que esas manifestaciones se repiten de una forma constante. Es decir, además de esa sugestión, también hay algo externo, ¿no? Es decir, el fenómeno se da, solo que, si bien es cierto que nosotros podemos traducirlo de una manera o de otra.
Entiendo. El hecho de ser mitad humanos y mitad animales, ¿esto predispone a donde se les suele ver a estos seres, estos presuntos seres? ¿Hay enclaves concretos donde su presencia sea más frecuente?
Pues fíjate, al igual que esas ánimas, esas almas del purgatorio, suelen representarse o manifestarse en esos dormitorios, este otro tipo de entidades, por así decirlo, no tienen un punto concreto donde se manifiestan, sino que hemos registrado casos que han tenido esas manifestaciones en dormitorios, incluso casos que han podido presenciar este tipo de anomalías en muchísimos lugares, lugares incluso marcados por el misterio. Estamos hablando de conventos abandonados, de colegios, hospitales abandonados, algo, lugares que también transmiten esa maldad, ¿no? Ese malestar en sí, y que quizás, como hemos hablado antes, dentro de esa sugestión, pues haya generado a que se produzca un fenómeno paranormal como es el de la fantasmogénesis, y nosotros de alguna manera lo traduzcamos con esa imagen en sí.
¿Es más difícil encontrar testimonios de personas que hayan visto a estos seres que las que han visto, no sé, fantasmas? Parece que es una cosa como más frecuente, u otras manifestaciones paranormales.
Es mucho más frecuente el hecho de visualizar un fantasma. ¿Pero por qué? Porque quizás es lo que nuestra psique tiene más a mano a la hora de vivir un fenómeno paranormal de esta índole. Es decir, en un momento dado, si algo se quiere manifestar, nosotros, realmente nuestra realidad es lo que nosotros traducimos en base a lo que nos va captando nuestro cerebro, en base a nuestros sentidos. Pero no es una mera traducción nuestra. Nuestra psique influye directamente. Es más fácil, desde un punto de vista psicológico, asociar una manifestación de algo a una cara, al haber parecido a ver una cara de alguien, sobre todo de alguien conocido, antes de este tipo de fenómenos, ¿no? Pero fíjate, quizás por eso podemos darle incluso más validez a este tipo de fenómenos en sí, porque es más fácil asociar una especie de humo, una especie de visualización de algo extraño con una imagen que nosotros tengamos una cotidianidad a verla, a el hecho de manifestarse una especie de hombre con patas de cabra, ¿no?, y con cuernos.
Hablando de otros seres, hablaremos hoy en Extremadura, se conoce bien la figura, dos figuras que van a caballo y que suelen decir, que suelen anunciar la muerte, que va a haber una muerte de manera inmediata. ¿Qué papel juega la personalidad del individuo que percibe estas cosas? Estamos hablando de gente con una imaginación extraordinaria, con una sensibilidad extraordinaria, creencias y, por tanto, una predisposición positiva a aparentemente ver todo esto que estamos hablando.
Yo creo que, además de esa predisposición, yo creo que también es esa capacidad, y me explico. Una persona que es capaz de sentir algo que otras personas no son capaces de sentir, en un momento dado son testigos de más fenómenos en sí, y son testigos de fenómenos que de por sí le transmiten esa información. Yo creo, estoy casi seguro, después de todo lo que he estudiado este tipo de fenómenos y todo lo que he podido recoger, que una persona que de alguna manera se enfrenta a un fenómeno de, como tú has comentado, ese hombre a caballo, digamos, transmitiendo que alguien va a morir, es que esa persona que es testigo de ese fenómeno tiene la capacidad de predecir eso y también lo está manifestando de esa manera. Está, digamos, de alguna manera aportando al fenómeno ese plus. Es decir, por consiguiente, todas esas personas que han sido testigos de este tipo de apariciones, yo creo que tienen esa capacidad, esa percepción extrasensorial un poco más desarrollada y, por consiguiente, han sido propicios para de alguna manera ser testigos de ello.
Estamos acostumbrados en los medios de comunicación en general a oír voces de escépticos sobre estos asuntos, incrédulos, incluso que denuncian fraudes permanentes. Hablando ahora con el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Antonio, ¿hay mucho personas que tienen necesidad de tener una cierta notoriedad, que utilizan todas estas cosas como si les hubieran ocurrido con la única intención de proyectarse?
Por supuesto. Mi respuesta es por supuesto. Hay muchísimas personas así. Y eso es lo que nos hace a las personas que investigamos este tipo de fenómenos es lo que nos hace tener esa especie de fama arrastrada de personas que de alguna manera están tocando en un campo que no se sustenta con nada, ¿no? Porque existen muchas personas que intentan beneficiarse de este tipo de fenómenos. Nosotros hemos tenido muchísimos casos que los que hemos demostrado porque son fraudes, de manera consciente o de manera inconsciente, pero siguen siendo fraudes, ¿no? Y son muchos los que intentan subirse a esa especie de carro de esa fama de poder salir en un programa o que su nombre se vea reflejado en un libro, y son muchas esas personas, ¿no? Por desgracia, toda actividad que toca al ser humano siempre está de alguna manera propicia que pueda existir lo que es el fraude, ¿no? Y este campo, la parapsicología, los fenómenos fronterizos, pues no se libra de ese hándicap.
Esta noche vamos a contar el caso, por ejemplo, en el cementerio de Camas, en Sevilla, cómo el vigilante de seguridad vio a un tipo altísimo, delgado, con una enorme capa negra, con una capucha, y da la casualidad que este personaje, entre profesionales del mundo de la vigilancia de seguridad, en determinados lugares, se ha visto en otros puntos de España. ¿Te suenan estos personajes, estos seres?
Sí, es muy común ver esa especie de hombre alto con capucha. También es muy común el hecho de ver la manifestación de una especie de mujer o incluso de niña como vestida de novia o de comunión. Es decir, pero no porque sea... yo entiendo que no es porque sea vestida de novia o de comunión, sino porque la ven como muy blanquecina, ¿no? Y es que realmente tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona es testigo de este tipo de fenómenos, entra en un estado alterado de conciencia. Es decir, entra en un estado de shock. Es una impresión, imaginaros, ¿no? Y por consiguiente, su nivel de captación disminuye. Son muchos los detalles que se les escapan. Y siempre se suelen asociar, después de estar en ese estado de shock, como una especie de ámbito general de lo que ha vivido. Y por desgracia, esa cultura, esa religión, esa tradición nos arrastra a asociar un impacto visual con lo que nosotros creemos haber visto en ese momento. Y es así, nos encontramos con algo tipo de personas que han podido vivir en diferentes puntos un mismo fenómeno, una misma manifestación, ¿no? Y por consiguiente no podríamos decir de una especie de... por así decirlo, ¿no? Si es que existieran esas almas, de un alma errante en un lugar, ¿no? Porque se han vivido, como tú mismo has comentado, en diferentes puntos. Ahí entraría en juego lo que es ese arraigo de cultural, religioso, que hace traducir esa manifestación en ese estado de shock de esa manera.
Antonio, la última para terminar. Hemos hablado de ánimas, de seres que anuncian la muerte, de encapuchados, de seres mitad hombre, mitad animal. Tú eres el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Llevas ya tiempo con todos estos asuntos. ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia paranormal?
Pues no la he vivido. Es decir, he vivido algo extraño, pero no he vivido ese impacto de poder ver algo, de poder ver un fantasma, de poder ver todo este tipo de seres de los que estamos hablando, o de poder ver otro tipo de anomalía más impactante. Pero es que es así, los investigadores vamos detrás del fenómeno. En un lugar ocurre algo y nosotros vamos detrás a intentar investigarlo. Si es verdad que ocurren cosas extrañas, registras algún tipo de anomalía, incluso anomalías físicas, pero siempre te quedas con esas ganas, ¿no? Y por ahora, y toquemos madera esperando que no siga así la cosa, pero no he podido vivir esa especie de encuentro directo con lo desconocido.
Antonio Pastor, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este es el prólogo de lo que está por venir. En todo caso, si eres un poco asustadizo o asustadiza, tú piensas que yo estoy preguntando estas cosas, que tengo la luz encendida, que estoy hablando con otra persona a través del teléfono. Simplemente sacia tu curiosidad sobre estas falsedades, leyendas, tradición popular, realidades. Vamos al boletín de las 2:01 en Canarias. y luego te voy a presentar a personajes con los que seguro que no te irías de vacaciones. Noticias, y luego seguimos.
Getting in tune, the music's played by the